Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
Hola, buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido al jefe de estudios del Colegio Concertado Valdeluz de Padres Agustinos por encubrir al profesor que en los últimos 8 años ha abusado sexualmente de al menos 12 alumnas. Es la última hora de un caso que conocimos anoche después de que el pasado martes fuera arrestado el presunto agresor. El director del centro, Eustaquio Iglesias, asegura que en los 20 años que el docente lleva trabajando con ellos nunca habían recibido denuncia alguna, que ya ha sido apartado, que están colaborando con la investigación y que lo que más le preocupa en estos momentos son los alumnos.
Estamos todos consternados y colaborando con la policía, hemos informado al presidente de la APA, por supuesto, al consejo de dirección, al consejo escolar, al claustro de profesores y esperamos, como digo, pues, que esto se resuelva lo antes posible. Me reitero, pero es que lo que me preocupa son mis alumnos.
Hora 14.
Esta es la última hora de una mañana muy movida con anuncios para la polémica como el que ha hecho la comunidad. El gobierno regional quiere limitar las manifestaciones en la Puerta del Sol.
Lo que estamos pidiendo es que sin afectar al derecho constitucional de manifestación, a la libertad de expresión, pues no se concentre todo en el mismo punto geográfico de la ciudad y que Madrid es muy grande.
El portavoz Salvador Victoria ha informado esta mañana de que la comunidad ha pedido un informe al Ministerio del Interior para que valore la cantidad de protestas que cada día se registran frente a la sede del gobierno regional, porque consideran que, tratándose de una de las principales zonas comerciales de Madrid, suponen un perjuicio económico para la ciudad. Y varapalo también para el Ayuntamiento de la capital. La justicia ha tumbado el expediente de regulación de empleo de Madridec por el que se fueron a la calle 25 personas. Contra la sentencia cabe recurso, pero los sindicatos creen que es tan dura y tan contundente que la alcaldesa Ana Botella debería dar la orden de no recurrir y readmitir a los trabajadores. Pedro Delgado, de Comisiones Obreras.
Lo que debería hacer la alcaldesa, y en ese sentido le vamos a escribir inmediatamente, es convocarnos a los sindicatos representativos del Ayuntamiento para facilitar la entrada lo más rápidamente posible de los trabajadores despedidos y que la celebración que tenemos hoy sea completa en el más corto espacio de tiempo posible.
En la sentencia se habla incluso de posibles irregularidades contables dentro de esta empresa municipal que ya no existe. El 1 de enero Madridec quedó integrada en Madrid Destino. El Ayuntamiento, por su parte, calla, no quiere hacer declaraciones. Y tenemos más noticias, empezando por cambios en la cúpula de la Consejería de Sanidad. Titulares con Miguel Verísimo y Pilar Vicente.
La comunidad sustituye a varios altos cargos de la etapa Laschetti. Entre ellos se encuentran el director general de hospitales, Antonio Burgueño, y la viceconsejera, Patricia Flores, ambos imputados por la justicia. Mariano Alcaraz y Javier Maldonado serán sus sustitutos.
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso del exconsejero Manuel Navela, Lamela, parte de la antigua cúpula de sanidad, un alto responsable de Capio y la propia empresa de servicios. No han conseguido que se rechace tramitar la querella de la Asociación de Facultativos que les acusa de delitos de coacciones, prevaricación, fraude y malversación.
Esto sí es Telemadrid. Esta tarde arranca una exposición que repasa la historia del ente público de radiodifusión desde sus inicios hasta el desmantelamiento de los últimos años. Hoy, Día Mundial de la Radio, la Ventana de Madrid estará allí en directo a partir de las 7:20.
En deportes, debut de Javier Fernández en los Juegos Olímpicos de Sochi. Esta tarde se estrena en la competición el patinador madrileño, la principal opción de medalla de la delegación española. En fútbol, el lateral atlético Javier Manquillo ya ha recibido el alta hospitalaria tras su caída en el derbi con el Real Madrid.
Aunque no lo parezca, hoy el mal tiempo nos ha dado un respiro. El cielo está totalmente nublado, pero al menos no está lloviendo mucho esta mañana y no hace demasiado frío. De hecho, se anunciaban máximas de 15 grados ahora mismo aquí en el centro de la capital. Tenemos ya 14. Mañana, eso sí, no vuelve el frío, pero sí vuelven las lluvias a toda la región. Vamos con la información del tráfico, sepamos cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT, Israel Martínez, hola.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras madrileñas, tan solo precaución con los bancos de niebla, por ejemplo, en la carretera de Burgos en el Molar, y con unas pequeñas obras en la M40, en el interior de uno de los túneles del Pardo, está cortado el carril derecho, si circulan en dirección a la autovía de Colmenar. Mucha precaución en este punto.
Conexión ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar. ¿Qué tal está el tráfico en la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Cristina. pues mucho mejor, ya que luce el sol y las calzadas están secas. El tráfico es escaso en la calle 30 en todo su recorrido. Donde aumenta es en la entrada por la Avenida de América y sobre todo en Castellana, entre las plazas de Cuzco y Lima y Castilla.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sin corífico? ¿Sin vajillas? ¿Sin trocerámica? ¿Sin badora? ¿Sin IVA? Ven a Worten sin pensártelo un segundo, porque solo el 14 y 15 de febrero podrás llevarte un sinfín de electrodomésticos sin IVA. Ven a los días sin IVA de Worten. Consulta bases de la promoción en worten.es. Worten, aquí tu dinero vale más.
Hora 14 Madrid.
Bueno, vamos por partes porque la mañana está dando muchísimo de sí. Primero, esa última hora sobre los presuntos abusos sexuales que durante años ha cometido un profesor del Colegio Valdeluz, un centro concertado de padres agustinos situado en el distrito de Fuencarral, El Pardo de la capital. Esa última hora pasa por la detención del jefe de estudios, un cura al que la policía considera encubridor de los abusos. Además, esta misma mañana los agentes elevaban hasta 12 el número de víctimas del presunto agresor. Álvaro López, cuéntanos.
Tras prestar declaración esta misma mañana, el jefe de estudios del Colegio Valdeluz también ha sido detenido, ya que la policía considera que podría haber encubierto al profesor que abusó presuntamente y hasta el momento de 12 alumnas. Fuentes de la investigación no descartan que el número de víctimas siga aumentando de manera considerable. En las próximas horas declararán al menos 10 chicas más, algunas actualmente mayores de edad y que en su día eran menores. Esas mismas fuentes también señalan que la mayor parte de esos abusos se producían en la Academia Musical Melodía Siglo XXI, academia que él regenta junto a su mujer desde 2004 en un local anexo al colegio. Unos delitos, muchos esporádicos y otros de manera continuada, que comienzan a esclarecerse desde la denuncia conjunta la semana pasada de 9 padres de niñas de entre 12 y 17 años, denuncia por abusos, violaciones y exhibicionismo por parte del profesor a lo largo de los últimos 8 años. El detenido pasará a disposición judicial mañana por la mañana, agotando así el tiempo de 72 horas que legalmente puede estar en los calabozos. A partir de entonces, el magistrado decidirá si queda en libertad o ingresa finalmente en prisión.
Incluso antes de la última detención, la del jefe de estudios, los responsables del colegio aseguraban estar asombrados. Su director nos contaba esta mañana que están totalmente sorprendidos, que en los 20 años de trabajo con este profesor nunca habían recibido ninguna denuncia contra él. De momento, el docente ha sido apartado y tanto el director como el resto de profesores están colaborando con la investigación, siempre con los alumnos en primer término, según nos cuentan. Ellos y su tranquilidad, nos decía el director, son lo más importante. Sonia Palomino, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy la actividad escolar de este colegio religioso que lleva en el distrito de Fuencarral desde hace más de 40 años ha continuado con su rutina educativa y los más de 1.500 alumnos que acuden cada día han seguido con sus tareas habituales. Eso sí, entre padres y trabajadores del centro, sorpresa y consternación a partes iguales. El director del colegio, el padre Eustaquio Iglesias, dice que lo primero ahora es proteger a los alumnos y asegura estar abrumado por todo lo ocurrido en las últimas horas, porque asegura nunca habían tenido sospecha alguna de este profesor durante los 20 años que ha prestado sus servicios al centro.
Estamos todos consternados, estamos todos, no sé, asombrados, preocupados y colaborando con la policía, que es la que nos ha informado hasta ahora, intentando que lo antes posible esto tenga la solución que tenga que tener por medio de la justicia.
El propio director declaró ayer ante la policía y también varios profesores han pasado a declarar en las últimas horas. Ahora toca esclarecer los hechos y concretar cuántos alumnos se han visto afectados, no solo en el colegio, sino en la academia anexa al centro que el presunto agresor y su mujer regentaban.
Y lo que parece es que se ha sido allí, lo que también es verdad, que es profesor de este centro y que muchos, muchos de los alumnos de la academia de ahora o que ya han estado son o han sido alumnos del Colegio Valdruz.
Y en el colegio este profesor daba clases de filosofía y música, normalmente alumnos de los últimos cursos de secundaria y bachillerato, pero la academia acudía a menores de todas las edades. Desde ayer el docente está suspendido de empleo y sueldo y el centro ha remitido un comunicado a las familias con el objetivo de tranquilizarlas y recuperar la normalidad lo antes posible.
Gracias, Sonia. Segunda sorpresa del día, el intento del gobierno regional de limitar las manifestaciones en la Puerta del Sol. Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz Victoria ha anunciado que la comunidad ha pedido un informe al Ministerio del Interior para que valore la cantidad de protestas que se producen en el kilómetro cero justo frente a la sede del Ejecutivo madrileño. Lo justifican por los daños económicos que puede suponer tanta protesta, 3 al día, según decía Victoria, en una zona tan comercial. Ernesto Estévez, buenas tardes.
Hola, Cristina. Madrid es muy grande, ha repetido una y otra vez el portavoz del gobierno regional, quien además insiste en que no se trata de prohibir las manifestaciones.
Y lo que estamos pidiendo es que sin afectar al derecho constitucional de manifestación, a la libertad de expresión, pues no se concentre todo en el mismo punto geográfico de la ciudad, y que Madrid es muy grande.
Para cargarse de razón, el portavoz y consejero de Presidencia ha enumerado algunas manifestaciones celebradas en la Puerta del Sol estos días.
Contra la ley de inmigración, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la cultura cristiana, el colectivo de mayores del 15M, la libertad de cubanos presos en Estados Unidos, el descuelgue de empresas de seguridad privada contra otras empresas, las víctimas de crímenes del franquismo.
Salvador Victoria ha reconocido que los comerciantes de la Puerta del Sol y sus aledaños se han quejado al gobierno regional por la proliferación de protestas y concentraciones.
Pero esa reiteración, esa concentración, más de 1 millar de concentraciones durante el año pasado, pues está ocasionando graves perjuicios a la economía de la zona, del distrito, a los comerciantes, a los turistas, y por tanto hemos pedido a la Delegación de Gobierno y al Ministerio del Interior que tome cartas en el asunto.
Así pues, la patata caliente está ahora en manos de Interior y de la delegación del gobierno en Madrid, encargada de autorizar o no las peticiones de manifestación.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los vecinos del edificio ocupado de Alcomendas relatan estar viviendo un auténtico infierno. Hace aproximadamente 10 años comenzaron a vivir en estas viviendas de alquiler construidas en suelo municipal. En 2013 la empresa responsable de los pisos entró en un proceso de disolución y dejó de responsabilizarse de su gestión. Ello hizo que desde el verano pasado varios bloques de la calle Francisco Largo Caballero 26 fuesen ocupados ilegalmente por personas que presuntamente se dedican a la delincuencia, desde la venta de droga a los robos de electrodomésticos. Gente que ha hecho imposible la convivencia y que ha destrozado las zonas comunes, deposita la basura en todas partes o hace ruidos a cualquier hora de la noche. Así lo dicen estos vecinos, que incluso por el temor que sufren han querido hacernos declaraciones bajo el anonimato.
En los dos bloques quedamos muy poca gente ya, porque la situación ha sido tan insostenible que la gente se está marchando. Luego es el tema constante de la inseguridad, porque han intentado asaltarnos en distintas ocasiones, que por suerte, o porque hemos resistido, o porque, bueno, nos lo hemos buscado y la policía nos ha ayudado en todo momento, eso es cierto.
¿Asaltaros para ocupar también vuestras viviendas?
Sí, han intentado entrar en los bloques más de 5 veces ya.
La situación es tal que la mayoría de inquilinos que vivían allí legalmente han acabado por abandonar su casa. Los pocos que quedan han relatado el infierno que están sufriendo.
Le pediría, por favor, a ese juez que haga favor de escucharnos, de ver la situación límite que tenemos y que haga un poco caso a lo que tiene, a la documentación que tiene encima. Que por favor, que si verdaderamente nos quiere ayudar en algo o tiene que hacer fe de la justicia que tiene que hacerse, por favor, que no lleguemos a más.
Un llamamiento al juez, porque agradecen a la policía la ayuda prestada, pero apuntan a que la única solución es el desahucio de los ocupas. Los vecinos cuentan que su día a día allí es imposible de sobrellevar. El miedo es tal que han pedido que no se revelen sus identidades, serán obligados a vivir entre basura, zonas comunes rotas, peleas, amenazas, insultos, trapicheo de drogas y ruidos insoportables.
Es una situación absolutamente insostenible. Y luego está el tema, aparte de la inseguridad que tenemos constantemente, está el tema pues de la convivencia con estas personas que están ocupando estos pisos. El tema de la insalubridad que hay en estos momentos, porque la basura que nosotros tenemos recogida neumática, o sea, algo muy limpio y que no tendría por qué dar ningún problema, ellos no tiran la basura como tienen que tirarla, sino que la van acumulando en las zonas comunes, y en este momento tenemos una cantidad de basura acumulada ya que ya nos está poniendo en peligro incluso nuestra salud.
avisan de que cualquier día puede pasar algo grave y que esta ocupación afecta a toda la zona de Val de las Fuentes y Fuente Lucha en Alcobendas, donde dicen que los robos se han multiplicado por culpa de ello. Vamos con la información del tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Israel Martínez, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte de la comunidad. No hay ninguna incidencia, ninguna dificultad. Tengan en cuenta los bancos de niebla que pueden encontrarse, por ejemplo, en la carretera de Burgos, en el Molar, o unas pequeñas obras en la M40 en el interior de uno de los túneles del Pardo. Está cortado el carril derecho en dirección a la autovía de Colmenar. Mucha precaución en estos puntos.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Los padres de alumnos de San Sebastián de los Reyes han respondido a Lucía Figar. Ladran, luego cabalgamos. En una carta remitida por Juan Torres, presidente de la AMPA Huero Vallejo de San Sebastián de los Reyes y miembro de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos, afirma que deben estar haciendo algo bien cuando la consejera les ataca tan furibundamente. Insisten que el bachillerato de excelencia ha sido un fracaso. Recuerda las aulas y ciclos cerrados en la ciudad, los recortes en becas y defiende que las asociaciones de padres están velando por los intereses de sus hijos de forma voluntaria. Juan Torres es el portavoz de la AMPA.
Lo que es increíble que venga San Sebastián de los Reyes con los problemas que tenemos y que nos diga que no defendemos el derecho de elección de los padres. Que me digan qué derecho a elección tienen los padres que quieren llevar a sus hijos de 3 años al Silvio Abad cuando se les ha eliminado una clase de 3 años y ya nadie puede matricular a sus hijos de esa edad en ese colegio. O los cientos de jóvenes que se han quedado fuera de hacer los ciclos formativos en los institutos de formación profesional. O en el Atenea, donde se eliminó una vez iniciado el curso un grupo de tercero de la ESO, etcétera, etcétera, etcétera.
Es la reacción a las palabras de la consejera de Educación, Lucía Figar, que visitó ayer la localidad de San Sebastián de los Reyes. Especialmente estuvo dura la consejera con la nota de prensa de la FAPA en la que se apuntaba el fracaso del bachillerato de excelencia, uno de sus proyectos estrella. Solo el 20% de los alumnos que han participado y que se apuntaron a él han conseguido una beca de excelencia para la universidad. La portavoz de Izquierda Unida en Alcobendas, María Benito, ha dado a conocer el fallo definitivo que le da la razón a los vecinos de la calle Carlos Muñoz Ruiz y que mantendrá las mismas condiciones en sus contratos de alquiler de las viviendas de Envialsa, la empresa pública del Ayuntamiento. Benito ha anunciado que además de esta denuncia pública, preguntarán en el próximo Consejo de Envialsa y en el Pleno Municipal en qué situación quedan estas familias. Y denuncia que muchas de las 20 primeras afectadas tuvieron que abandonar sus viviendas ante la incapacidad de asumir el incremento del coste del alquiler por parte del Ayuntamiento.
Algunas familias, estamos hablando de más de 20 familias, estaban en esta situación. Unos tuvieron que abandonar la casa porque no podían hacer frente, claro, a este alquiler, con lo cual podían verse afectados por un posible desahucio. Y otros, pues como pasa en la vida, pues dijeron para adelante. Son unas 5 familias que pusieron esto en manos del juzgado y ahora, a fecha diciembre de 2013, viene el fallo definitivo en el cual les da la razón a estos vecinos.
En Hoy por Hoy Madrid Norte, Benito también ha denunciado que la próxima semana serán clausurados 2 restaurantes que ocupan unas instalaciones municipales y que llevan 2 años sin pagar el canon de explotación. La portavoz de Izquierda Unida ha lamentado que el ayuntamiento no haya alcanzado un acuerdo con sus propietarios para buscar una solución consensuada en una época muy complicada económicamente para el sector de la hostelería.
Unas condiciones para poder la deuda que tienen, pues solucionarla, y luego una moratoria para poder. O sea, es que estos señores van a ir el día 17 y van a encontrar el local precintado. ¿Cómo sacan sus cosas? Y luego el Partido Popular, tanto que se las da por los empresarios, a empresarios ayudará a quien él quiera ayudar. Y luego es que hay que tener en cuenta que se van más de 30 trabajadores a la calle.
La plataforma de la sanidad pública de la zona norte de Madrid ha convocado una nueva concentración para mañana frente a las puertas del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Quieren continuar con la batalla en defensa de la sanidad universal, pública y de calidad. Aunque se ha evitado la privatización del centro, los convocantes apuntan a las medidas de copago, la externalización de servicios como la lavandería o la limpieza, o la cesión de las donaciones de sangre a Cruz Roja como nuevos ataques al modelo sanitario. Rafael Gezabal.
La lucha debe continuar. Hay que tener en cuenta que siguen despedidos miles de trabajadores, unos 3.000 en la Comunidad de Madrid. La lavandería central ha sido privatizada, el Instituto Cardiológico, la extracción de sangre ahora se está hablando y también la quieren privatizar, pero además nos tienen que restituir todo lo que han privatizado hasta este momento.
La cita es mañana, 14 de febrero, a las 12, frente a las puertas del Hospital Infanta Sofía, bajo el lema Yo elijo 100% pública. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Ven a Hipermercados Carrefour y ahorrarás con nuestros productos frescos. Por ejemplo, llévate el solomillo de cerdo en envase de 3 unidades por solo 6,99€ el kilo.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Esther Bodmediano, concejala de Servicios Sociales, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Ser Madrid Norte con el fin de explicar la actividad que en la actualidad se está realizando en dicho departamento. Aunque afirma que las cifras no son alarmantes en la localidad, destaca el número de familias que son víctimas de la crisis económica. De aquí el esfuerzo del equipo de gobierno para ampliar la partida presupuestaria en este área.
El ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo, que es lo que tanto el alcalde ha manifestado ya en alguna declaración que ha hecho a los medios. Creemos que tenemos que dar respuesta a nuestros vecinos y vecinas de la situación que se está atravesando ahora, y es por lo que estamos apostando. Realmente el presupuesto de servicios sociales es el único, por así decirlo, las únicas partidas que no se han tocado durante todo este mandato. Servicios sociales ha aumentado las partidas o se han creado partidas de nueva creación.
La Edil ha repasado los casos de desahucio en los que se está trabajando especialmente para dar respuesta a las necesidades de los vecinos, siempre cumpliendo el protocolo del ayuntamiento y la plataforma de afectados por la hipoteca. Se ha señalado la integración de los niños en las escuelas, el programa de desayunos o el apoyo de 200 euros a 414 familias solo durante el mes de diciembre. El edificio de la Esfera en Alcobendas ha acogido esta mañana el sorteo de los huertos familiares urbanos municipales. Son 44 parcelas en una zona junto al Arroyo de la Vega que servirán para poder cultivar verduras, frutas y hortalizas. La expectación ha sido máxima, ya que la demanda ciudadana ante esta iniciativa ha sido enorme. Ignacio García Vinos es el alcalde.
Esta es la primera vez que en Alcobendas vamos a sortear entre nuestros vecinos la adjudicación de unos huertos urbanos, en los que van a poder cultivar productos que habitualmente compramos en las tiendas, pero con la diferencia de que en este caso van a ser productos cultivados con sus propias manos, absolutamente naturales, con las ventajas que tiene el estar trabajando en la tierra, ver cómo los productos crecen, el contacto con la naturaleza.
Y el Ayuntamiento de Tres Cantos ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con los institutos Jorge Manrique, Pintor Antonio López, José Luis San Pedro y los centros concertados Humanitas Bilingual School y Nuestra Señora de la Merced. El objetivo es promocionar las actividades extraescolares en el ámbito educativo y propiciar la formación integral de los alumnos. Y en Algete arrancan las obras de renovación en Valderrey, un proyecto que durará 7 meses. La Comunidad de Madrid va a invertir poco más de 1 millón de euros. El director general de cooperación con la administración local, Jaime González Taboada, ha visitado las obras junto con el alcalde de la ciudad, César de la Puebla.
Que eran unas obras muy necesarias, que bueno, pues ya se solicitaron hace tiempo y por fin, y como prometí en mi toma de posesión, iba a ser pieza fundamental de mi actuación para que estas obras fueran una realidad. Y la verdad, pues se ha conseguido y va a ser una superficie de actuación de más de 14.000 metros cuadrados. Es un cambio total, o sea que va a ser un antes y un después en la situación de esta urbanización. La verdad que estamos muy contentos.
Y mañana, 14 de febrero, además del Día de los Enamorados, es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. La Fundación Menudos Corazones se propone acercar estas enfermedades del corazón, especialmente las que afectan a la población infantil. Hemos hablado con Marta Medina, es la subdirectora de esta fundación.
La realidad es que somos unas grandes desconocidas. Parece que los niños no pueden tener una enfermedad cardíaca, eso se atribuye y se le asocia más a las personas mayores, pero bueno, es una realidad y por eso nosotros estamos aquí, si podemos sensibilizar y hacer conocer a la sociedad esta realidad. Van a hacer mercadillos solidarios, conciertos, bueno, cada uno lo que quiera, pero efectivamente nosotros lo que queremos es que eso se difunda, nos conozcan, sepa lo que es y bueno, pues podamos aportar un poquito más todos.
Y recordarles a todos que la mejor película documental en los premios Goya 2014, Las Maestras de la República, va a estar este viernes de forma gratuita en Tres Cantos, en el auditorio de la Casa de la Cultura, a partir de las 7 de la tarde, en un acto organizado por el Partido Socialista y UGT. Sigue aquí, Hora 14.